lo anunciamos al inicio de nuestro programa, nos acompaña el día de hoy la profesora Elba Amada, quien es docente de la Facultad de Ciencias Contables del curso Contabilidad de Costos 1, quien es magíster en Administración de Empresas y tiene una segunda carrera en docencia. Con ella vamos a tratar la importancia de los costos antes de iniciar un negocio. Elba, te dejo unos minutos también para que saludes a nuestros oyentes.
¿Qué tal, comunidad de la PUC? Yo soy también egresada de la Católica, de la Facultad de Ciencias Contables, y he tenido la oportunidad de regresar a mi alma mater para poder compartir mis conocimientos y también aprender sobre los alumnos, ¿no? Porque no solamente es brindar información, sino de la experiencia que ellos también tengan, enriquecernos también nosotros, ¿no?
Qué bueno, Elba, y qué bien que el día de hoy hayamos coincidido en agendas para tenerte en nuestro programa. El tema que nos concita el día de hoy en el programa de radio es un tema muy interesante, es la importancia de los costos antes de iniciar un negocio. Y como nuestros seguidores en el programa Mundo Contable son de diversas especialidades, nos gustaría, Elba, ¿te parece si podemos ilustrar un poco algunos de los términos básicos de los costos para que cuando comiences a narrarnos algunos de los temas que involucran el tema central, los radioescuchas vayan entendiendo los conceptos que tú nos vas a ir explicando?
Bien, empecemos un poquito en determinar lo que es un costo. Muchas personas cuando hacen un negocio dicen, uy, hemos gastado mucho. Entonces, el término gasto, ¿no es cierto?, es muy diferente a lo que corresponde a costos. Uh-huh. El término costo es todo lo que está involucrado en el proceso productivo, si es que somos una empresa industrial, uh-huh, o también en lo que nos cuesta brindar un servicio. En cambio, lo que es el gasto son como áreas de apoyo. Es decir, la parte administrativa, la parte del área de ventas, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero fabricar alfajores, el costo vendría a ser todos los ingredientes, los insumos, la persona que prepara los alfajores y todo lo que me sirve para fabricarlos. Correcto. En cambio, el término gasto, ¿no es cierto? Si yo necesito contratar a personas que ayuden a vender el producto, son áreas de apoyo. Uh-huh. Entonces, decir gasté mucho es de tener que diferenciarlo entre un costo que tiene que ver con el producto y un gasto que son las áreas de apoyo.
Las áreas de apoyo, correcto, uh-huh, correcto. Y en ese sentido, Elba, entonces vamos a comenzar a tratar el tema. ¿Cuáles son los principales costos y gastos antes de iniciar un negocio?
A ver, primero que nada debemos determinar el rubro del negocio en el cual nos estamos adentrando. Yeah. Por ejemplo, si estamos hablando de una cafetería, tenemos que ver los costos para poder preparar los platos. Yeah. Ahora, muchos problemas en los restaurantes es que no costean, es decir, no saben cuánto vale exactamente el plato de comida que están ofreciendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno dice, bueno, ¿por qué voy a costearlo o cómo voy a costearlo si todos los días se prepara un plato diferente, un menú diferente? Eso quiere decir que estaría toda la mañana sentado poniendo cuánto gasté de cebolla, de papa, cuánto he gastado de aceite, etcétera. Entonces, muchas empresas o muchos negocios pequeños, ¿no es cierto?, no lo hacen porque creen que es demasiado cansado o agotador. Entonces, en los costos para una empresa como un restaurante vendrían a ser los insumos, el pago, por ejemplo, al trabajador, al cocinero, al ayudante de cocina o la persona que está viendo todo el tema del proceso productivo. Además, también no debemos olvidar que para poder ofrecer el producto a veces tenemos que usar menaje, es decir, cubiertos, platos, vasos, etcétera. En cambio, vemos también en una cafetería, en un restaurante, tenemos a los mozos.
El personal.
Por ejemplo, muchos confundimos que los mozos venían a ser parte del costo. Sin embargo, los mozos no están dentro del proceso productivo que es la fabricación de tu producto.
Exacto.
Te están brindando un servicio, efectivamente, pero es un área de apoyo. Incluso podríamos decir que los mozos son un gasto de venta. Porque un mozo se acerca a ti y te dice, un cafecito, desea un aperitivo. Entonces, ¿qué está haciendo el mozo? Te está vendiendo el producto. Está ayudando a que la empresa pueda vender más. Como es un área de soporte, estamos diferenciando lo que es un costo, los insumos, y lo que es un gasto, el área de apoyo, que sería el mozo.
Y en este caso, yendo en la línea de lo que nos estás explicando, ¿cómo se considera la marca del negocio? ¿Cómo se considera como un costo, con un gasto? Explícanos también ello, por favor.
Ok, la marca de por sí es un intangible.
Es intangible. Uh-huh. Sí,
es algo que no se puede tocar, pero tiene un valor para cualquier empresa comercial, sobre todo si es muy valorizada. Entonces, los intangibles aparecen más en el estado de situación financiera, antes llamado balance general, y tiene un valor comercial. Si este se vende, es decir, se comercializa a otras empresas para que también utilicen su marca, para mi empresa que es poseedora de este intangible, es un ingreso. ¿Okay? Pero no es tu business, no es tu negocio en sí.
Claro.
¿Okay? Obviamente, si quieres hacer una franquicia, ya lo estás haciendo como parte de tu negocio.
Interesante. Y en el caso de la elaboración del proyecto, que da pie al inicio del negocio, ¿cómo se considera ello dentro de lo que estamos tratando?
Claro, lo que pasa es que, estaba viendo una estadística del INEI, se dicen que en el 2015, por ejemplo, se han creado más de 235,000 empresas en el año 2015, pero solamente el 10% sobrevive al año. Entonces, ¿por qué la estadística es tan alta? ¿Por qué muchos emprendedores tienen eso de que inicio, tengo muchas ideas y no llego a nada? Es porque simplemente hay un problema de costeo. Llegan al ruedo y simplemente ven gasto y ahí simplemente queda en el aire. Es por eso que debemos ver a profundidad, ¿no es cierto?, que es lo que necesitamos para costear el producto o en el servicio en algunos casos.
Correcto. Bien, Elba, está muy interesante lo que estamos tratando. Más bien vamos a irnos a una breve pausa para regresar con el tema de la importancia de los costos antes de iniciar un negocio con la profesora Elba Amada. Sí, regresamos a Mundo Contable.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola, Naoki. ¿Conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Bien, estamos de vuelta aquí en el programa Mundo Contable a través de Radio Zona PUC. Elba, llegó Aldo el Cargoso a hacerte algunas preguntas. La primera es una clásica, es una discusión clásica, que es un tema, uno de los temas, en mi opinión, fundamentales del costo, es la separación entre el costo variable y el costo fijo, ¿no? La suma del costo total. No sé, Elba, si puedes explicarnos a los radioescuchas, a la gente que está escuchando, ¿por qué esa separación del costo variable y costo fijo? ¿Por qué es importante separarlos o agruparlos, una parte de los costos, como verles otra parte de fijo? ¿Y en qué casos o situaciones, si pudieras darnos un ejemplo, no es tan clara esta separación?
Ok, bueno, empecemos por la definición de lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son lo que mensualmente estamos pagando la misma cantidad por algún concepto. El ejemplo más típico es el ejemplo de los alquileres. Los alquileres se pagan mes a mes la misma cantidad, por lo tanto, no va a afectar. Ahora, ¿qué pasa si tú no vendes nada? ¿Simplemente no pagas el alquiler? Al contrario. Tú tienes que mes a mes pagar ese monto del alquiler a pesar de que no vendas nada. Entonces, es fijo en función de que no importa qué se produce, no importa qué se venda, igual hay que afrontarlo, ¿no? En cambio, los costos variables sí están relacionados directamente con la producción o incluso a las ventas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a fabricar más polos, yo voy a necesitar más tela, más hilo y más suministros para poder fabricarlo. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que está directamente relacionado con la producción. Incluso a las empresas que solamente pagan a los vendedores bajo criterio de comisión, mientras más vendes, entonces tenemos más comisión que tenemos que darle a los trabajadores.
sectores.
Okay.
Okay. Ahora, el problema surge que no todo es blanco y no todo es negro.
Correcto.
Okay. Hay muchas cosas que podemos definir como que son mixtos. Por ejemplo, si uno se va de viaje todo un mes, ¿significa que no va a llegar el recibo de luz? Sí va a llegar el recibo de luz, aunque no hayas consumido, no hayas prendido nada, todo esté desenchufado, igual va a llegar un concepto de un monto fijo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es el prorrateo normal que tiene cada distrito. Uh-huh. Pero sin embargo, cuando tú consumes, ¿qué va a pasar? Vas a tener que incrementar los kilowatts hora que va a tener el tema de las maquinarias. Uh-huh. Ahora, sí. ¿Cuál es el problema que surge para las empresas industriales en muchos casos? Es que el consumo de luz simplemente te dice cuántos kilowatts has consumido. Uh-huh. No te dice si se tenía prendido las luces del techo, ¿no es cierto? Uh-huh. No se dice si es que tienes los computadores prendidos, no te uh-huh. dice si es por las máquinas, por el doble turno que esté funcionando. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar qué proporción es costo y qué proporción es gasto? Uh-huh. Porque se supone que la luz, la energía que uno está consumiendo, son para todas las áreas. Puede ser para las oficinas, para el local comercial de ventas o puede ser para la planta industrial. ¿Cómo uh-huh. separas eso entre un costo y un gasto? Entonces, para muchas empresas eso les hace una dificultad.
Ya. Y digamos, ¿cuándo no es muy claro la diferencia entre costo fijo y costo variable? ¿Cuándo un costo variable puede convertirse en un costo fijo?
Okay, un costo variable se puede convertir en un costo fijo cuando ya se hace rutinario o cuando ya se hace todos los meses de la misma manera. ¿A qué me refiero? Mayormente hay costos que siempre se tienen que asumir. Uh-huh. Por ejemplo,
Hay, digamos, en el sector tecnología a veces hay que, por ejemplo, lo que es una adaptación o una modificación del equipo puede convertirse en algo frecuente. ¿Esa puede ser un caso de que algo que es variable pasa fijo?
Claro, por ejemplo, en tema de tecnología, un soporte técnico que tiene que estar dándole mantenimiento, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no depende de la producción, es algo que siempre le tienen que dar frecuentemente.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, no va a ser netamente variable, pero sí, por ejemplo, dependiendo de cuántas máquinas va a tener que estar dando mantenimiento. Obviamente, uh-huh. mientras más máquinas haya en el área, más mantenimiento se va a tener que hacer.
Perfecto. Ahora, también en el caso del costo real, el costo fijo tiene que ver también, claro, ya es un tema de costos, pero también tienen que ver con el modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, las empresas globales, vamos a ver ejemplos como, por ejemplo, los Toyota, los BMW, los Volkswagen, cuando uno ve la planta de producción, casi todos son robots, o sea que pareciera ser que cuando una empresa decides dar el salto al volumen, a la globalización, tiene que, la mayor parte de sus costos tienen que ser fijos, ¿no? Y este fenómeno básicamente es un tema de estrategia, creo, ¿no, Elba? O sea, el costo fijo tiene que ver con el costo fijo medio, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del costo fijo medio?
Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, para las empresas que son más automatizadas,
ajá.
es decir, todo su proceso productivo tiene que ver a través de máquinas, ellos prefieren tener un costo fijo porque ya tiene un estándar de lo que es la fabricación.
Uh-huh.
Eso quiere decir de que ya saben cuánto se deprecia, ahí vamos a introducir un poquito el tema de la depreciación,
uh-huh.
y mes a mes se tiene que dar un desgaste de este uso.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta depreciación de estas máquinas? Para las empresas, ¿no es cierto?, la depreciación es un concepto bastante importante. Primero que nada, la depreciación es el desgaste por el uso o por el desuso incluso de un inmueble, maquinaria y equipo.
Uh-huh.
En este caso, por ejemplo, las maquinarias se van desgastando. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar ese monto del desgaste? Es colocándolo dentro del costo de la producción.
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, muchas veces incluso las empresas lo hacen que la depreciación sea variable.
Uh-huh.
¿En qué sentido? Por ejemplo, no podemos decir que las máquinas de una empresa tipo Donofrio que fabrican helado en el mes de agosto funcionen a los mismos niveles que en verano.
Uh-huh.
Entonces no sería justo decir que todos los meses la depreciación va a ser la misma.
Uh-huh.
Entonces, en función del uso que se está haciendo, el desgaste es mayor. Entonces lo consideran ahí como un costo variable.
Uh-huh.
Ahora, ¿cuándo lo convierten en un costo fijo? Es porque mes a mes, ya sabes que enero, febrero y marzo, incluso diciembre, van a tener el mismo desgaste.
Uh-huh.
Entonces simplemente desean el monto general prorratear entre lo que se está produciendo.
Ya. Ahora, también hay un tema de estrategia, ¿no? Porque cuanto mayor el volumen, más lo va la compañía y tienes la mayor parte de tus costos son fijos, el costo fijo medio cae. O sea, se te hace más barato, claro, producir, ¿no? Dicen que no hay punto. O sea, cuando una empresa da el salto al volumen, no hay punto de retorno. Decide ser grande, ya no puede retroceder porque sus costos son más fijos que variables, ¿no? Claro. A diferencia de la boutique o el artesano, que es más variable que fijo, ¿no?
Claro, incluso podemos meter que las pymes tienen ese pequeño problema. ¿Por qué? Porque como son pequeñas, entonces ellos tienen que asumir el 100% del costo fijo. Es diferente, por ejemplo, que actualmente las pequeñas empresas o las pymes se juntaran o se agremiaran, como le dicen, y pudieran compartir esos costos fijos. Entonces ahí ellos podrían simplemente no asumir el 100%, tendrían el mismo servicio, el mismo costo, pero simplemente prorrateado entre más empresas.
Ahora, también suceden cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso de la industria del sistema financiero, la banca, que es básicamente servicios, casi es, tradicionalmente es un costo variable, pero la obsesión de los bancos hoy en día es a que todo sea digital y lo que quieren es tener costos fijos, ¿no? O sea, que la gente entre, porque para un banco internet es un costo fijo, entonces es más barato para ellos, ¿no? Por el tema del volumen, el número de transacciones, ¿no? Hay un tema ahí estratégico de costos, si uno quiere verlo, ¿no? Del modelo de negocio, ¿no?
Y además que uno mismo hace el trabajo de ellos. Ellos simplemente instalan la plataforma, ellos simplemente invierten en el personal que le da mantenimiento, el tema de la infraestructura, y mientras más usuarios ellos acceden a eso, el costo fijo se hace más pequeño. Sin embargo, si es que simplemente uno o dos personas entraran a ver cómo funciona, entonces simplemente ese costo fijo tendría que estar asumido, entre comillas, entre esa una o dos personas.
Claro. Elba, la otra, tengo un par más, la segunda es esta, es una pregunta que a veces, bueno, los alumnos de la especialidad de contabilidad no tanto porque, bueno, lo tienen claro, ¿no? Pero otras especialidades a veces preguntan, en el estado de resultados no se ve la depreciación, y yo les digo que sí, sí está, no, pero no tiene, no veo ahí, veo ventas, costos, gastos, utilidad, pero ¿dónde está? Y digo, lo que pasa es que está prorrateada parte de la depreciación que hace un rato comentabas, una parte está en costo y otra parte
está en gastos.
Y la pregunta es, que me la hacen a mí, te la traslado, porque yo soy economista, soy contador, es que nos digas, ¿por qué esto? ¿Por qué está, primero, por qué es, o sea, cuál es el criterio para prorratearla y por qué está puesta de esa forma? Si nos puedes comentar.
A ver, es como, voy a dar un ejemplo más sencillo para que se entienda. Cuando uno alquila una habitación, ¿no es cierto? Hay varias personas viviendo en un mismo departamento. Entonces, sería justo decir, ok, el alquiler lo dividimos entre tres y punto. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero la vida real es, pero si tú, Aldo, por ejemplo, tienes la habitación con baño y comprobado, ¿tendrías que pagar igual que yo, que solamente comparto el baño?
No.
¿No es cierto? Entonces, simplemente estamos diferenciando ahorita en función de el espacio, ¿no es cierto? Lo mismo funcionaría en costos. Cada uno de la depreciación tendría una función. Si yo voy a depreciar un local donde está mi planta o proceso productivo, además tengo una oficinita pequeña y un área comercial donde se dedica a vender mi producto, entonces, ¿por qué simplemente tendría que dividirlo entre tres y enchufarle, ¿no es cierto?, a mi área comercial el costo de toda la planta? No sería justo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, hallamos la depreciación del local, porque obviamente un local también se desgasta, ¿no es cierto? Toda la infraestructura interna también se desgasta. Entonces, sería mejor, si la planta tiene un mayor espacio, entonces debería absorber mayor costos. Ahora, ¿por qué le llaman costos? Porque obviamente está ayudando a poder producir el producto o servicio que yo estoy haciendo.
Esa parte de la depreciación total, una parte se computa como costo.
Costo, sí. Y otra parte, la diferencia tendría que distribuirse entre las áreas de servicio o de apoyo, que vendría a ser la parte administrativa,
gasto
administrativo y el gasto de ventas o distribución.
Ya, ok. Esa es la razón por la cual se hace esta
separación, ¿no?
Ahora, pero digamos, esa distribución está vinculada a un activo determinado, y digamos, si se deprecia en 5 años, se extingue en 5 años.
Sí, se extingue en 5 años.
Ya. Y la pregunta ya final es, en el tema de los costos es, muchas veces, y eso tiene que ver, claro, es un tema de costos, pero tiene que ver una tendencia global, es que a veces en los costos incorporamos, voy a hablar de productos y servicios financieros, es incorporamos dentro del precio, incorporamos costos, o sea, aparentemente no hay costo, pero se ha cargado en el precio, o sea, este tema de cómo se reconocen los costos. ¿Qué nos podría comentar con la importancia de reconocer correctamente los costos? Porque hay prácticas en las cuales podemos asignar costos a otras unidades o áreas o productos que no lo son. ¿Qué nos dice la contabilidad al respecto? O sea,
claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que es la contabilidad, son productos diferentes, diferenciados. Uh-huh. Entonces, si tú me estás dando de una entidad financiera que te ofrece un hipotecario, te ofrece una tarjeta de crédito, te ofrece otras cosas, entonces, si quedamos mal cuánto está absorbiendo el tema de crédito hipotecario, uh-huh, significa que no vamos a saber exactamente cuánto gano por el margen de ganancia.
Se distorsionan los márgenes.
Se distorsiona, ¿no? Porque simplemente lo estamos costeando de diferente manera, o sea, no es el monto exacto.
Y para eso las NIF, digamos, los principios de contabilidad de las NIF nos marcan pautas para un adecuado reconocimiento de los costos, porque lo que si no estaría pasando es que de repente pintamos márgenes muy débiles en un área y de repente supermárgenes en otra.
Exactamente. Por eso aquí incluso han aparecido estos costos modernos que le llaman costos ABC, ajá, basados en actividades, ajá, sí, para poder ser un poco más exacto de cómo prorratearlos, ¿no?
Y identificar correctamente los márgenes en cada unidad de negocio, producto y servicio. ¿Sí? Bien, hacemos una breve pausa y regresamos porque está súper interesante esta entrevista con la profesora Elba Jama del área de costos. Ya volvemos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Iquito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta Ruta Musical.
Ruta Musical, con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver... Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7 y media de la noche por Zona PUC.
Bien, Elba, como el tema está sumamente interesante, hemos querido ampliar la secuencia, en realidad, de entrevista, con una pregunta más que lo comentó Aldo al inicio, y no queremos dejar de mencionarle, de consultarte. ¿Crees tú en qué medida el punto de equilibrio es una herramienta financiera útil para evaluar los costos, se hace imprescindible antes de iniciar un negocio?
Ah, bueno, el punto de equilibrio, para que se entienda el concepto, es cuánto más o menos debo de vender para poder cubrir, aunque sea, mis costos fijos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no sé cuál es mi punto de referencia, ¿cómo puedo seguir en el negocio? Es decir, mucha gente piensa que simplemente si vendo, mientras vendo más, simplemente tengo ganancia. Y eso no es cierto, porque tenemos otro tipo de gastos. Sí, por ejemplo, es como vender un lapicero, ¿no? Yo lo vendo a 10 soles, pero me costó 5 soles. Ah, ya, tengo una ganancia de 5 soles. Y eso no es correcto. Uh-huh. Porque tenemos gastos adicionales que me van a quitar ese margen de utilidad. Entonces, la pregunta en cuestión es, ¿cuántos lapiceros yo debería de vender para poder cubrir mis costos y mis gastos fijos? Uh-huh. Ahora, no solamente quiero cubrirlos, obviamente quiero ganar. Exacto. Y tener una rentabilidad. Pero bajo ese criterio yo ya sabría que mis esfuerzos tendrían que estar enfocados a llegar a mi punto de equilibrio y obviamente sobrepasarlos. Entonces, si no los calculo, ¿cómo podría saber cuál es mi meta mínima?
Uh-huh. Excelente. Bien, Elba, yo creo que con esto cerramos la entrevista. Interesantísimo, de verdad que nos quedan más preguntas por formularte sobre el tema, pero vamos a tener que convocarte para un siguiente programa, Elba, y creo que vamos a seguir dialogando sobre esos costos interesantes que nos dijiste, los costos ABC, que los has mencionado hoy día, y otros que nos falta quizás saber cuáles son costos deducibles, el tratamiento contable, el tratamiento tributario de algunos costos que pudieras tú ilustrarnos un poquito más. Okay. Pero el programa de entrevista, la parte de entrevistas ha concluido. Nosotros y te agradecemos, Elba, en verdad la presencia tuya aquí en el programa, y nos vamos a una brevísima pausa para que entren los chicos con Cuéntame Conta. Muy bien, volvemos.
Gracias,
gracias
a ustedes.
Sí.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Bien, muy buenas tardes con todos. Ese es el segmento Cuéntame Conta. Mi nombre es Fiorella Riveros y estoy con la compañía de mi compañero Anthony.
Anthony Cáceres, mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien, seguimos hablando de negocios ahora. Y vamos a comentar un tema que le concierne a muchos emprendedores y empresarios, ya que cuando uno tiene una empresa a su cargo, se encuentra generalmente con un gran inconveniente. ¿Adivina cuál es, Anthony?
Pues no sé, ¿buscar un local?
No necesariamente.
¿Personal?
Tampoco. A ver, te doy una pista. Tiene que ver con unos papelitos verdes que nos gustan a bastantes personas.
The money.
Sí, the money. Y justamente ese es el tema del día de hoy. ¿Qué toman en cuenta los bancos para aprobar nuevos créditos a sus clientes y qué recomendaciones les podemos dar desde el punto de vista económico-contable para justamente para ello?
Ah, muy interesante, claro. Justamente yo también tengo unos tíos que quieren poner su negocio de spa, ¿no? Por donde viven. Uh-huh. Pero ellos no saben muy bien cómo hacer para sacar otro crédito, ¿no? Con otro banco, pues porque ellos quisieran un préstamo porque quieren remodelar su local, quieren sacar nuevos equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían hacer? Cuéntame.
Bien, Anthony, lo primero que los bancos nos piden es que la empresa sea formal. Esto quiere decir que tengamos un RUC, que paguemos impuestos, que emitamos compras de pago. Y en el caso práctico, cuéntanos un poco, ¿cumple con esos requisitos el spa de los conocidos que tienes?
¿Cuenta con un RUC? Sí, bueno, sí, la verdad es que a mí me dan boleta cada vez que voy, ¿no? Justamente hasta a mí, la verdad, porque desde que llegó sus buenos amigos Sunat, desde ese momento ya están dando factura, boleta, todo el que va.
Ah, perfecto. Ahí tenemos un primer check. Entonces, como segundo requisito, contaremos al historial crediticio que nos piden los bancos. No necesariamente tiene que ser un crédito per se, sino, por ejemplo, puede ser un plan de pagos de un celular, tarjetas de crédito o algún otro servicio asociado.
Bueno, sí, también. Yo los veo con su celular, ¿verdad? Tienen su plan postpago, pues, ¿no? Claro, desde que salió el S7, bajó el precio del S6. ¿No? Se podía comprar ese 5, pero si quieren comprar ese 4, pues. Entonces, como toda persona mortal, pues.
Ah, correcto. Entonces, tenemos dos checks aquí. Como tercer requisito, podemos contar a que sean buenos pagadores. Y aquí tenemos un punto un poquito peligroso para los peruanos, ya que algunos solemos estar en Infocorp o lo que ahora se llama Equifax.
Infocorp. ¿Y cómo yo podría saber que ellos están en Infocorp o, bueno, ahora Equifax, ¿no?
Para esto, justamente la SBS nos ha recomendado estar alertas al récord crediticio y ha desarrollado un aplicativo, Anthony, que va a ser mucho más fácil nuestra revisión del mismo.
¿Un aplicativo quiere decir, o sea, una aplicación en celular o página web?
En la misma página de la SBS podemos encontrar un link donde podemos revisar justamente solamente con nuestro DNI el reporte de deuda. Y no solo sirve para obtener un crédito, sino también para sacar una visa, postular un trabajo inclusive, o inscribirte en un centro educativo.
En serio, y una pregunta, y ese préstamo que le van a dar, ¿no? ¿Puede funcionar para cualquier monto? O sea, si ellos piden un monto chico, un monto grande, ¿igual le van a dar o necesitan algo más?
Si el crédito suele ser más grande y los requisitos de ser formal, ser buenos pagadores no son suficientes, entonces el banco va a proceder a solicitar unas garantías reales.
¿Garantías reales? Uh-huh. ¿Eso me suena como que más o menos a que la casa, el vehículo?
Sí, es muy parecido. Justamente el banco nos va a solicitar algún bien mueble o inmueble para poderlo hipotecar. Y también va a evaluar el valor, la liquidez de la garantía, es decir, que podamos venderlo con facilidad.
Claro, la liquidez, exacto. Uh-huh.
Luego seguimos también con el tema de la rentabilidad, que justamente lo obtenemos de...
La rentabilidad, de los estados financieros, pues, ¿no? Sí. Hay que obtener los estados financieros, ¿no? Hay una formulita para eso, pero Me parece muy aburrido tener que decirlo por acá.
Sí, el ROE lo podemos determinar también teniendo en cuenta de la actividad económica, la antigüedad de la empresa, la utilidad anual de la misma. Y por último, bueno, hay más requisitos, pero los que rescatamos como muy importantes sería la capacidad de pago. Si es una empresa jurídica, si es una empresa física o si es una persona física la que solicita ese crédito, es muy fácil medirlo, ya que personas como tú y yo contamos con boletas de pago, sueldos, nóminas, y ahí estaría nuestra definición de capacidad de pago. Uh-huh. Sin embargo, cuando es una persona jurídica, como el caso que nos comentas del spa, los ingresos se van a ir evaluando de acuerdo a promedios que hagamos con respecto a las utilidades de años anteriores. Inclusive, Anthony, no sé si sabías, algunas veces, si contamos con accionistas, con partes mayoritarias en la empresa, los bancos pueden ir a evaluar inclusive de los mismos para determinar cuál es la solvencia crediticia de la empresa.
Ah, o sea, pasan por el ente jurídico y van de frente a los socios.
Así es.
Interesante. Bueno, entonces yo te podría decir más o menos lo que te acabo de entender de tu explicación, ¿no? Como para ya poder explicarles a mis tíos, ¿no? Poder darles unos consejos. Uh-huh. A ver, lo primero que he entendido, ¿no? Esas son mis recomendaciones, ¿no? Después de escucharte, sería que uno debe informarse sobre el valor de las cuotas que ha de pagar, ¿no? O sea, después de pedir tu préstamo, debes saber muy bien cuántas cuotas hay y cuánto debes pagar en cada cuota, ¿no? Para así, para poder ver si es que uno de verdad está en la capacidad de poder pagarlos.
Sí, ¿verdad? Justamente aquí me has hecho acordar que hay que ponernos siempre en el peor de los casos. Es decir, no hay que suponer que la empresa siempre va a ir creciendo, sino hay que medir las cuotas de acuerdo a, en un caso hipotético en el que la empresa no tenga muchas utilidades, es decir, que venda poco, entonces de acuerdo a estas proyecciones podamos cumplir con la cuota de pago.
O sea, ponernos en el peor de los casos, más o menos en un medio de estrés, algo así.
Sí, correcto.
Entonces, bueno, además de lo que te acabo de decir, ¿no? Otra recomendación también que he entendido de lo que me acabas de explicar es que uno debe informarse sobre las fechas de pago también, ¿verdad? Porque, o sea, generalmente ellos te avisan, ¿no? Ellos te dicen cuáles son las fechas de pago, pero uno a veces se olvida, ¿no? Y por eso es que surgen problemas a veces.
Sí, ahí justamente podemos solicitar a nuestro funcionario del banco, al contador o a un encargado de finanzas un calendario de pago para tener en cuenta cuáles son las fechas exactas y no tener cobros por mora, ¿no? Lo cual mancharía nuestro crediticorial.
Claro, justamente eso demora también viene relacionado con mis otras dos conclusiones que he tenido, ¿eh? Porque, o sea, uno debe, primero, en primer lugar, ¿no? Crear un fondo de ahorro, ¿no? Para imprevistos, porque uno nunca sabe, ¿no? La típica de peruano, ¿no? Vive su vida sin pensar que vaya a pasar algo, algún problema, alguna enfermedad, ¿no? Accidentes. Entonces, siempre es importante tener un fondo justamente para eso, para que si es que sucede algún imprevisto, uno pueda, pues, disponer de esos ahorros, ¿no? Y al menos llevar una vida un poquito más normal, ¿no? A lo que era más tradicional, a lo que estaba.
Claro, y acá también funciona la frase popular, guardar pan para mayo.
Guardar pan para mayo, esa vida cósmica. Bueno, otro también sería, es muy importante, ¿no? Para todos los peruanos, de verdad, me gustaría que todos actúen de esa manera, ¿no? Es que cuando hay algún problema, ¿no? Con los bancos, generalmente los de plataforma no tienen la culpa, no vayan a gritarle a ellos, ¿no? Conversen siempre, ¿no? Pueden conversar con los de la plataforma, pueden conversar con el mismo gerente del banco, inclusive, ¿no? Porque el banco siempre va a ofrecer opciones, ¿no? A los problemas que tengas, siempre te va a ofrecer alguna solución, ¿no? Entonces, siempre trate de conversar, siempre llevarlo por la buena acción, siempre llevarlo con racionalidad.
Claro, no hay que tener miedo al banco porque ellos son nuestros proveedores, entonces están en la obligación de darnos soluciones. Puede ser, si no podemos cumplir la cuota mensual, pueden reprogramarnos el crédito. Obviamente va a haber aquí un gasto por reestructuración de deuda, pero va a ser una merma a nuestros pagos, de tal manera que el historial crediticio y nuestro nivel de riesgo sea evaluado con la misma solvencia con la que contamos.
Uh-huh. Bueno, y el último también, y me parece también uno de los más importantes, ¿no? Antes inclusive de pedir tu préstamo, tú mencionaste, ¿no? Sobre el Infocor, ¿no? Hay que asegurarse de no deber nada, pues, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que voy al banco y debo algo? O sea, no me van a quedar darle préstamo.
Claro. Consultar en el link del SBS es gratuito y nos sirve para como mencioné, para varias cosas, no solamente para créditos, visas, estudios y Bueno, es importante recordar que el link de la SBS no borra historial, así que hay que tener mucho cuidado con préstamos que saquemos. También se sabe incluso de casos en que utilizan a los hijos, los padres utilizan a los hijos para sacar créditos y a veces manchan el historial crediticio de los mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema.
Bueno, será muy interesante, la verdad, Infocorp, Equifax, qué baja. Bueno, Firulita, de verdad, muchas gracias. Ya con esta información yo voy a poder ir a dar mis consejos, ¿no? O bueno, nuestros consejos. No, sí. A mis tíos.
Sí, muchas gracias a todos. Esto sería todo.
Cuídense. Okay.
Cuídense.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Bien. Volviendo al programa Mundo Contable, ahora estamos en la secuencia de la agenda de la semana y bueno, y tenemos dos eventos importantes que mencionar. Uno de ellos es el primer coloquio de estudiantes egresados de la carrera de contabilidad que se va a realizar los días 17 y 18 de mayo. Aldo, ya estamos a puertas del evento. ¿Y qué les podemos decir a los chicos para motivar su asistencia? Porque en verdad creemos que los chicos masivamente acudan al evento.
Sí, va a estar súper interesante porque no solamente es universidades locales, también de fuera de Lima, de provincias y de afuera. Uh-huh. Y son ponencias muy interesantes y van a haber áreas, ¿no? Van a haber varios paneles, van a haber un panel por cada área de la especialidad de tributación, uh-huh, finanzas, auditoría, estados financieros, costos, emprendimiento, decisión empresarial. Entonces, la verdad que es el 17 y 18 de mayo, están todos invitados y no se lo pierdan porque va a estar buenísimo el coloquio, súper, súper interesante. Y también viene el congreso, ¿no, Margarita? ¿Qué nos puedes comentar?
Así es, el congreso lo tenemos también a puertas en el mes de junio. Ya estamos también ahí alistándonos para recibir a los expositores internacionales y también a los nacionales que nos están acompañando para este evento. Pero como el coloquio lo tenemos más próximo, recordar en realidad que el coloquio el día 17 de mayo se va a desarrollar de 5 a 9 de la noche y el día jueves 18 tiene dos partes. La primera parte se desarrolla de 9 a 1 y la segunda parte se va a desarrollar de 3 a 7. No se olviden que el costo por participante es de 30 soles. Está considerando en este costo el material, la constancia como asistente y la participación en todas las presentaciones y conferencias. Además, se hizo un sorteo justamente para alentar la participación de los trabajos de los egresados y por Facebook ya se ha publicado el nombre de la ganadora de la moneda conmemorativa del centenario que se ha ganado esta persona con ocasión de que se puso el sorteo justamente a consideración de los participantes. Y hay otro tema que también hay necesidad de irlo mencionando, que también lo vamos a realizar en el mes de junio, que es el Seminario de Técnicas y Habilidades para la Investigación. Este se va a desarrollar en dos sesiones el martes 13 de junio. Tiene una primera parte en la mañana de 9 a 1 y la segunda parte se desarrolla de 3 a 7. El costo del evento es 350 soles, al igual que los eventos anteriores que hemos mencionado, el del coloquio, primer coloquio de egresados y de estudiantes, el Congreso Iberoamericano y este que es el de Seminario de Técnicas y Habilidades para la Investigación, tienen una plataforma de inscripción por el campus virtual de la facultad y también desde un enlace en el Facebook. Bien, Aldo, creo que el programa, como siempre, llega a un final feliz de término con las intervenciones que el día de hoy hemos tenido, que nos dejan gratas experiencias, y te dejo, bueno, yo me voy despidiendo hasta el próximo lunes, y te dejo también para la
despedida. Sí, también para despedirnos ya, Harumi está que nos mira aquí desde Radio Zona PUC, y nada, a la profesora Elba Jamá, desde ya la vamos a comprometer para este ciclo, al menos otra entrevista con temas ya, la segunda parte de las preguntas que han quedado en el tintero sobre el área de costos. Listo, nada, las gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes 15. Que tengan un buen fin, una buena semana. Nos vemos.
Bien, gracias.